Ok, hasta ahora hemos hablado un poco sobre lo que es el reino de Dios y de dónde se encuentra. Y quizás para repasar por un momento, hemos visto que el reino de Dios es como un ambiente donde todo existe en perfecta armonía o unión con la naturaleza, con la voluntad, propósito, justicia de Dios. El reino es como una tierra conquistada o un entorno sobre el que Dios tiene total soberanía y en el que Dios tiene perfecta expresión y gloria. Se podría decir que es una tierra o ambiente o creación que se convierte en un perfecto reflejo o manifestación de la vida, de la naturaleza y del gobierno del rey. Es un entorno que no tiene nada contrario, ninguna enemistad, hostilidad o enemigos. Está totalmente sometido, totalmente habitado y totalmente vivo con la voluntad, la naturaleza y la gloria del rey. Este es más o menos mi intento de describir qué es. Y con respecto a dónde está, hemos dicho que, por extraño que pueda parecer a la mente carnal del hombre, esta tierra o entorno está dentro del hombre. O al menos debemos decir que el reino de Dios tiene que encontrarse primero dentro de nosotros antes de que pueda haber una experiencia o expresión de él fuera de nosotros. Quiero decir, nunca experimentaremos o disfrutaremos nada del reino de Dios en otros o en ángeles o en la eternidad, a menos que primero experimentemos la llegada de ese reino en nosotros. No podemos entrar en él a menos que primero lo recibamos dentro de nosotros. Y eso es precisamente lo que dijo Cristo en Lucas 18, 17. Dice: De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Has considerado alguna vez esta escritura? De ninguna manera entrarás en el reino a menos que primero lo recibas como un niño pequeño. En otras palabras, el reino tiene que estar en ti antes de que tú puedas estar en él. O se podría decir, nunca lo experimentarás en ningún lugar a menos que esté reinando primero en ti. Porque si eres contrario al reino, o si vives bajo otro gobierno, en otra naturaleza, otra vida, en la vida de la carne, la vida del primer nacimiento, el yo, la vida de Adán, entonces de ninguna manera podrás verlo o entrar en él. Imagina que una piedra pudiera hablar, ¿ok? Y de alguna manera te preguntara, ¿qué debo hacer para entrar en el reino vegetal? Por supuesto, responderías, debes nacer de nuevo, como una planta. Debes tener vida vegetal dentro de ti. Y si la piedra entonces te preguntara, ¿y qué debo hacer para ver y experimentar el reino animal? Tú dirías, bueno, tienes que experimentar un nacimiento como animal. Tienes que tener vida animal dentro de ti. De una manera muy similar y por exactamente la misma razón, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como decir, Nicodemo, no puedes entenderlo, tampoco puedes entrar en él, ni siquiera puedes verlo, a menos que nazcas de su naturaleza. Cristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es como decir, lo que nace de planta, planta es. Lo que nace de animal, animal es. Puedes ver lo que Cristo está diciendo aquí. El reino de Dios es un reino espiritual. Es el reino del Espíritu, de la naturaleza, de la voluntad, del poder de Dios. Si sigues viviendo en la carne, no podrás verlo ni entrar en él. Si sigues viviendo en lo que no está en y bajo el gobierno espiritual de Dios, si sigues viviendo en la carne, en el yo, en un estado de separación de Dios, entonces nunca podrás conocer el reino de Dios. Dios no puede llevarte al reino a menos que seas de su naturaleza y estés bajo su poder. Entonces, Nicodemo podría preguntar, ¿qué necesito entonces? Y Jesús podría responder, Nicodemo, primero, necesitas que algo de la vida de Dios entre en ti y cobre vida en ti. Necesitas recibirla con mansedumbre. Como dice Santiago, recibid la palabra implantada con mansedumbre. Tienes que volverte a ella, amar su aparición, darle espacio y libertad y buena tierra para que pueda producir un nacimiento en ti de su propia vida y naturaleza. Pero no puedes detenerte ahí, Nicodemo. Luego debes permitir que esa vida crezca, llene y se extienda por cada ciudad de tu corazón, por cada rincón de tu alma. Debes, como dice Hebreos 12, recibir un reino inconmovible y dejar que este reino conmueva y elimine todas las cosas movibles en ti. Así es como el reino entra en ti y como tú entras en el reino. Tal vez esto suene extraño para algunos de nosotros debido a nuestros oídos incircuncisos, pero la verdad es que no estoy diciendo nada aparte de lo que todos podemos leer claramente en las Escrituras. El reino de Dios no es algo natural, no es algo externo que pueda ser entendido con mentes naturales o sentidos externos. Si lo fuera, Jesús no habría utilizado tantas figuras simbólicas y parábolas para describirlo. En un momento dado, Jesús dijo a sus seguidores, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aquí Cristo habla de los misterios del reino. ¿Cuáles son estos misterios? Bueno, ya hemos hablado de uno de ellos, el hecho de que el reino de Dios está dentro del hombre. Leímos en Lucas 17:21, el reino de Dios no vendrá con observación. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está. Esta palabra era dura para los judíos del primer siglo y también es dura para muchos de nosotros. Pero quizás lo que aumentó su confusión fue que Jesús también les dijo que tenían que buscar el reino. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Qué extraño! Nos dice que el reino de Dios se encuentra dentro de nosotros y aún así tenemos que buscarlo. ¿Por qué tenemos que buscarlo si se encuentra dentro de nosotros? Bueno, aquí tenemos otro misterio del reino. Hay que buscarlo porque es como un pequeño grano de mostaza. Porque es como un tesoro escondido en un campo o una moneda perdida en nuestra propia casa, o una pequeña perla de gran precio. El reino y el poder de Dios son sembrados por Él en el corazón del hombre, pero no son encontrados por el hombre, ni experimentados por el hombre, a menos que éste se vuelva y lo busque. Esto es similar a lo que Pablo dijo en Hechos capítulo 17. Dijo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En esta última enseñanza quiero compartir con ustedes algunas cosas muy prácticas sobre cómo buscamos, cómo encontramos y cómo experimentamos el reino de Dios y por qué a veces, muchas veces, no experimentamos el reino de Dios. Todo lo que he compartido hasta ahora no será más que información en nuestro cerebro si no aprendemos realmente a recibir el reino como un niño pequeño. Es fácil, amigos, es fácil hablar de cosas espirituales, pero vivir en el reino y bajo el poder de Dios es otra cosa. Pablo nos dice en 1 Corintios 4, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que no debemos meramente aprender palabras verdaderas acerca del reino. Tenemos que aprender a vivir en y bajo el poder de Dios. Ahora, hubo un tiempo en que la tierra de Israel vivía bajo un rey llamado Saúl. Seguro muchos de ustedes conocen la historia. Y Saúl, de muchas maneras, llegó a representar la vida del yo, o el reino del yo en el hombre. Saúl comenzó bien, siendo pequeño, ante sus propios ojos, pero pronto comenzó a buscar su propia grandeza y pelear sus propias batallas y perseguir sus propios propósitos con el reino. Y también a resistirse a la voluntad del Señor de muchas formas. Y debido a esto, la tierra de Israel pronto se vio dominada por naciones incircuncisas, por filisteos, amalecitas y otros cananeos. Israel empezó a perder sus batallas, perder territorio, y poco a poco estaba siendo conquistado por la carne incircuncisa, por las naciones incircuncisas. Y lo que tenemos que ver en este cuadro del reino de Saúl es la condición del hombre aparte del reino de Dios. Cómo el pobre Saúl, el hombre natural, vive su propia vida, vive su propia voluntad, lucha por su propio reino, su propia voluntad, lucha contra la verdad. Y por eso poco a poco se destruye a sí mismo. Siempre es así con el hombre natural. Siempre es el caso en la tierra de nuestros corazones cuando el yo está en el trono. Cuando reina el yo o el amor propio o la voluntad propia, entonces la naturaleza filistea, la naturaleza incircuncisa, la carne y todos sus frutos toma cada vez más terreno en nosotros. No podemos hacer frente a la fuerza de la carne pecaminosa a menos que nos mantengamos en el poder de Dios. Donde quiera que las personas vivan en la voluntad propia, en el yo, son conquistadas lenta y constantemente por la naturaleza transgresora, por los poderes corruptos y engañosos del pecado. Ahora, en medio de esta tierra, este reino egoísta de tinieblas, Dios ungió a un joven pastor llamado David y lo declaró el verdadero y legítimo rey sobre toda la tierra. Y no era grande. David no era grande a los ojos del pueblo. De hecho, era el más joven y más pequeño de todos sus hermanos. Israel no lo conocía. Saúl no lo conocía. Ni siquiera sus propios hermanos reconocieron su unción, su autoridad. Hasta que David se puso delante de un gigante incircunciso y dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Primero de Samuel 17, 26. Y esto es lo que quiero que veas. David fue reconocido por su oposición, por su enemistad y su poder sobre la carne incircuncisa. Así es como Israel vio y discernió a su verdadero líder. Y entonces, uniendo sus corazones, uniendo sus voluntades a este joven rey, su reino creció, su victoria creció, su poder se extendió por la tierra. Y David se convirtió tanto en el Salvador de Israel como en el destructor de todo poder incircunciso. Y toma nota de la manera en que Israel se unió a este nuevo rey. En primero de Samuel 22, versículos 1 y 2, dice: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Aquí vemos que todos los que estaban cansados y descontentos con el reino de Saúl, el reino del yo, todos los que sentían su propia angustia, su propia deuda, la plaga de su propio corazón, estos se unieron a David en su cueva, se unieron a él, y él se convirtió en capitán sobre ellos. Y así el reino de David creció y ganó fuerza, y poco a poco los filisteos fueron expulsados, y la casa de Saúl quedó bajo el gobierno de David. Este es un breve resumen. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han leído estas historias y están familiarizados con estos versículos. Y saben que no estoy hablando de estas cosas para repasar la historia del antiguo Israel. No, estoy hablando de estas cosas porque fueron registradas en las Escrituras para nuestra instrucción. Y a partir de esta historia y otras que son similares, podemos entender cómo encontrar y experimentar el reino de Dios en nosotros. Porque nuestras almas, aparte de Cristo, son un reino del yo, que está plagado de enemigos incircuncisos. Seguir nuestra propia voluntad, vivir nuestras propias vidas en la carne, perseguir nuestros propios sueños y metas, y escuchar el consejo mentiroso de muchas voces malignas, incluso como cristianos, y incluso voces cristianas, nos ha llevado, como a Saúl, a una horrible condición de ceguera, frialdad, muerte, oscuridad, insensibilidad, confusión, inseguridad, orgullo, pereza, codicia, egoísmo, envidia, ira, lujuria, corrupción, idolatría y todo tipo de mal que es contrario a la voluntad y la naturaleza de Dios. ¡Oh, qué lamentable es el estado de los seres humanos cuando el yo es su rey! ¿Cómo desperdiciamos nuestras vidas en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, persiguiendo la vanidad y volviéndonos vanos, como dice Jeremías 5? Pero en medio de esta condición, Dios unge a un pastor que puede liberarnos. Dios concede una unción que permanece en nosotros y puede enseñarnos todas las cosas, como dice 1 Juan 2:27. Hay un don de gracia, una pequeña perla, una pequeña semilla que ha sido sembrada en todo tipo de tierra. Esta, dice Jesús, es la palabra viva del reino. Los cristianos se apresuran a decir que ya tienen esta semilla o que han encontrado esta perla, simplemente porque creen en las palabras o testimonios externos del Cristo que apareció hace 2000 años como hombre, o porque hemos leído algunas cartas de Pablo que describen experiencias de los cristianos primitivos y estamos de acuerdo con sus palabras, aunque no experimentamos lo que ellos experimentaron. Pero creo que he visto con mucha claridad que, al igual que David en el comienzo de su reino, pocos hoy reconocen la voz o la presencia de este rey interno y aún menos están viviendo en su reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y uno podría preguntarse, entonces, ¿cómo puedo reconocerlo? ¿Cómo puedo oír su voz con tanta gente diciendo, helo aquí está el reino, o helo allí está el reino, con tantas doctrinas y maestros y predicadores de YouTube, tantas iglesias divididas, líderes divididos, teologías contradictorias? ¿Cómo puedo reconocer la voz del rey? Es una pregunta muy importante y permítanme ofrecerles esta respuesta. El verdadero rey es el que, como David, hace 3000 años, está clamando en tu corazón. ¿Qué está haciendo este gigante incircunciso en la tierra que Dios ha comprado con la sangre de su Hijo? El rey es el que testifica en tu corazón en contra de la naturaleza filistea. Él no es como Saúl, que conserva las mejores cosas de los amalecitas para su propio placer y ganancia. No, el Cristo, el verdadero Cristo en ti, no hace las paces con nada que sea de naturaleza contraria, de un nacimiento contrario. Su reino no está dispuesto a compartir la tierra de tu corazón. Él es un hombre fuerte que no comparte su casa. Amigos, si alguna vez van a experimentar el reino de Dios, necesitan volverse hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro y prestar atención a la voz en ustedes que clama en contra de cualquier cosa que no tenga a Cristo como su fuente y naturaleza. Necesitas escuchar esa voz y dejar que te muestre que estás en angustia, en deuda, en descontento, y luego descender con él a su cueva, donde él se convierte en capitán sobre ti. Tú dirás, bien, pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa que tienes que dejar de ignorar la voz que te reprende en secreto, La luz que te muestra que tus obras son malas, tus pensamientos, deseos son malos. Tienes que dejar de buscar otro salvador, aparte del que te muestra que Goliat sigue vivo en tu propio corazón. Todos ustedes han escuchado su voz, pero no todos se han sometido a su poder o han experimentado su reino. Le han oído testificar en contra de la condición de su tierra interna. No estoy hablando en este momento de pecados grandes y obvios que incluso los incrédulos condenarían. No, esta voz testifica contra todo, todo pequeño o grande, que no provenga de la vida de Cristo, la naturaleza del Rey. Esta voz quiere limpiar la tierra y llenarla de su propia luz y vida y justicia. Tal vez hayas escuchado esta voz decirte que después de tantos años de ser cristiano, tu vida no debería seguir siendo como es. O tal vez la has escuchado susurrándote al oído que el egoísmo, el orgullo y la concupiscencia todavía viven en ti, donde Cristo debería reinar. O la has sentido condenarte por perder tu precioso tiempo en internet o en las redes sociales, o por hablar cuando deberías permanecer callado, o por alimentar los deseos de la carne, o por llamar la atención por lo que dices o por cómo te vistes, o por amar el dinero y las posesiones, o por los chismes, o por la envidia, o por las bromas tontas, o por seguir teniendo tu tesoro y tu corazón en las cosas de este mundo. O quizás cuando vas a la iglesia, oyes esta voz diciéndote que estás cantando acerca de cosas que no estás experimentando. O que tienes un cuaderno lleno de notas que no estás viviendo. O la has oído decir en el secreto de tu corazón, ¿por qué amas el deporte más que a mí? ¿O por qué miras continuamente esas imágenes tan repugnantes en internet cuando nadie está mirando? ¿O por qué te importa más un teléfono nuevo que un corazón nuevo? Sé que todos ustedes han escuchado esta voz en algunos momentos, en el centro de su alma, donde Dios ha ungido a su testigo fiel para que sea rey sobre la tierra. ¿Me dirás que no es la voz del Hijo de Dios? ¿Crees que es la voz de tu propia carne? ¿Es la carne condenándose a sí misma? ¿Crees que es la voz de Satanás, dividido contra su propio reino? ¿Vienen estas convicciones y correcciones del reino de las tinieblas? ¿O es la voz de la sabiduría que alza su voz en las calles de tu corazón? Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahora, amigos, estamos hablando de cosas muy, muy prácticas. Y ahora también es cuando mucha gente quiere dejar de escuchar. Porque lo que estoy tratando de decirte y lo que el Señor ha tenido que mostrarme sobre mí mismo es que esta es precisamente la razón por la que experimentamos tan poco del reino de Dios. No conocemos el reino de Dios porque no queremos escuchar y someternos a la voz y la luz del Rey. No queremos someternos al poder de aquel a quien Dios ha ungido para vencer a todo enemigo. Si diremos que amamos a Jesús, diremos que creemos todo lo que está escrito de Él, todo lo que Él dijo. Pero cuando Cristo habla directamente a nuestros corazones y desafía a nuestro Goliat, hemos aprendido a decir, esa no es la voz del Rey. Ese no es el Rey de Israel. Amigos, para ser muy transparente con ustedes, yo tardé demasiado en darme cuenta de que esa voz era la voz de mi Rey. Algunos cristianos dicen, esta no es la voz de Dios, porque Dios no quiere que yo viva en condenación. Bueno, tienes razón al decir que Dios no quiere que vivas en condenación, pero Él no te muestra estas cosas para que vivas en condenación. Él te las muestra para que salgas de ellas y así salgas de la condenación. Dios manifiesta la carne para que lo sigas fuera de la carne en el poder que Él provee. Y aprendas a vivir en su espíritu. Dios manifestó las plagas en Egipto para que su pueblo saliera de Egipto. Él hace brillar su luz sobre todas las cosas que son contrarias a su naturaleza para que estemos dispuestos a morir a esa naturaleza y vivir en otra. Nos muestra los frutos del reino de Satanás, de las tinieblas, para que nos volvamos y nos sometamos al poder del reino de Dios. Pero, por extraño que suene al oído natural, es fácil pasar por alto la llegada del reino de Dios. En tiempos de David era muy fácil despreciar al joven pastor que Dios había ungido. En tiempos de Cristo, era muy fácil despreciar al nazareno, que no respondía a ninguna de sus expectativas. Y es fácil en nuestros días despreciar la aparición de Cristo en nuestros corazones. Aunque Cristo tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra, su reino comienza pequeño, como un grano de mostaza, como una pizca de levadura, un tesoro escondido en un campo. Y su voz no es para nada lo que nuestra carne quiere oír. Por eso debemos buscar su reino. Tenemos que buscar su aparición y escuchar su voz y prestar atención a sus reprensiones y velar y orar. Él está cerca de nosotros, pero tenemos que buscarlo. El reino de Dios se encuentra dentro del hombre, pero el Rey habla cosas que no queremos oír. ¿Quién es el Rey? Es el que te muestra las piedras o las malas hierbas y los espinos en el jardín de Dios. Él es la luz que brilla en las tinieblas y muestra al hombre que sus obras son malas. Y todo, absolutamente todo, depende de nuestro acuerdo y sumisión a la voz o a la luz de Cristo. Así es como experimentamos su reino. Tenemos que amar su luz, amar su voz, volvernos y seguir y someternos al poder que testifica contra el pecado, contra las tinieblas, el orgullo, el egoísmo, la concupiscencia, la envidia y toda cosa inmunda. Al hombre no se le ha dado poder para cambiarse a sí mismo, no. Él no puede producir vida espiritual. Por sí mismo no puede producir justicia, o vida, o luz, o amor, o cualquier cosa que Dios acepte. Pero el hombre sí tiene el poder de volverse y someterse y unir su voluntad, unir su corazón a un rey. Y así es como experimentamos el reino de Dios. Te dije que quería decir algunas cosas muy prácticas. Y lo siguiente es lo que quiero que escuches. Cuando sientas que algo testifica en ti contra las tinieblas, ese algo es la luz de Cristo. Y cuando sientas que algo en ti es contrario al pecado, ese algo es justicia. Y cuando sientas convicciones por orgullo, o manipulación, o bromas tontas, amargura, celos, por matar tu precioso tiempo, por vanidad, por alimentar los deseos de la carne, por amar al mundo, etc. Cuando sientas estas cosas, que sepas que esta es la voz de tu rey tratando de salvarte de la naturaleza filistea. No es la voz de tu conciencia natural. No, es la voz de Jesucristo brillando en tu conciencia. Y cuando Él te hable desde el cielo, no endurezcas tu corazón, no te justifiques, no pongas excusas, ni pisotees su testimonio bajo tus pies. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. En otras palabras, cuando puedes sentir que estás angustiado, endeudado y descontento con la vida del yo, o que hay cosas vivas en ti que deberían estar muertas y cosas muertas en ti que deberían estar vivas, no endurezcas tu corazón a esta voz. Esta es la voz del Rey. Esta es la voz del Hijo de Dios que viene a su templo para volcar las mesas y echar fuera la naturaleza bestial. Escúchalo. Acepta todo lo que Él dice. Ama su aparición. Aférrate a Él. Sométete a Él. Síguelo. Fuera de toda cosa mala que Él manifieste. Y así es como encontrarás poco a poco el reino de Dios. Tienes que recibirlo para poder entrar en Él. ¿Lo ves? Tienes que dejarlo entrar en ti y conmover lo que puede ser conmovido. Ama sus juicios. Ponte de su lado. En contra de ti mismo, clama a Él y dile, no se apiade de mí tu ojo, ni me perdone tu mano, hasta que hayas puesto a todo enemigo que hay en mí bajo tus pies. Si vives así todos los días, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:11, le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decir, si entregas a la espada lo que Él designa para la espada, hablando internamente, si entregas al fuego lo que Él designa para el fuego en tu corazón, si entregas al hambre lo que Él designa para el hambre, entonces el reino de las tinieblas perderá su lugar en ti. Y en verdad conocerás y vivirás en el reino de Dios. Amigos, tenemos que volvernos hacia adentro. El reino de Dios está dentro de nosotros. Los tratos de Dios están dentro de nosotros. La venida del Rey está dentro de nosotros. El templo de Dios está dentro de nosotros. Y también Goliat está dentro de nosotros. Entonces, tenemos que volvernos hacia adentro. No para mirarnos a nosotros mismos, no para mirar nuestra propia carne, no, jamás, sino para buscar la voz de Cristo, buscar al Rey que está cerca, buscar la luz de Cristo, su enseñanza, su corrección. Si amamos su venida, encontraremos su reino.